intentamos estar a la altura de los vecinos que en el año 1934 pusieron en marcha un operativo de autogestión a través del cual el pueblo se iba a dar la luz con los propios esfuerzos de los propios vecinos, que desplazando a un consorcio norteamericano que prestaba luz solamente a 4 o 5 manzanas del centro, a un costo de energía 10 o 12 veces mayor al actual, dijeron: no, nosotros queremos tener nuestra propia luz. Nosotros somos capaces como florenses de prestarnos el servicio de la luz y tener otros servicios. Y en esa medida se movilizaron y lograron quebrar la voluntad de las autoridades de turno, que con puntos de vista opuestos a los sectores populares se negaban. Se consiguió la concesión, en 1938 se comenzó a prestar el servicio con motores propios adquiridos en Alemania, con el esfuerzo de todos los vecinos, con el aporte de una especie de fondo de inversión que hicieron los vecinos en ese momento para sentar las bases de lo que es orgullo de todos nosotros, que es la cooperativa de obras y servicios públicos, de todos los servicios públicos, ustedes saben. Orgullo básicamente de los trabajadores, los que estamos de paso aquí administrando la cooperativa, intentando defenderlas por ahí de gente que no conoce la historia, gente que viene de afuera, o sectores que nunca se comprometieron con nada comunitario y quieren, si tuvieran sus manos, creo que no van a lograrlo, destruir la cooperativa, intervenirla, desplazar al consejo, despedir a la gente, cerrar algunos servicios y borrar el esfuerzo de años y años de vecinos que montaron esta cooperativa. Bueno, esto como introducción. Yo quisiera un poco comentar qué es una cooperativa y qué sería una ciudad sin cooperativa de servicios públicos. Nosotros damos por sentado que la electricidad está, acá tenemos una calidad de servicio destacable, no estamos en el Gran Buenos Aires, que tienen cortes a veces de semanas, tenemos un servicio de calidad en Futurtel, tenemos gente de primer nivel, tanto humano como técnico, en redes, en administración, en todas las áreas, en sepelios, en la ambulancia. ¿Qué pasaría si eso no estuviera? Hay dos posibilidades: o que no esté directamente ese servicio y que uno tenga que pagar por un sepelio 2,5 millones, 3 millones, que si una persona está enferma y tiene que trasladarse, enferma crítica y tiene que trasladarse a un lugar para atenderse en un hospital o sanatorio de complejidad, probablemente muera en el viaje. Esto por ahí los que han sido beneficiarios por ahí no salen porque es buena gente y no quiere estar en el conflicto, iba a decir otra palabra mala, pero no lo voy a decir, en el conflicto de enfrentarse uno con otro. Pero eso está, pero está porque lo sostienen los trabajadores, está porque lo sostenemos todos nosotros. Y también los periodistas, difundiendo de la mejor manera, los que vienen a las conferencias de prensa, difundiendo de la mejor manera todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasaría si no estuviera la cooperativa? Probablemente estaría un consorcio lucrativo que prestaría servicio a aquellos que pudieran pagar. Es cierto que hoy es caro, todo nos es caro, pero el tema de fondo es que la gente no gana lo suficiente. Los ingresos no alcanzan. No a todos igual. Hay sectores que están mucho peor, sectores muy vulnerables que están mucho peor. Hay algunos que estamos mejor. Yo estoy entre los que el gobierno nacional segmentó como altos ingresos, o sea, no tengo ningún subsidio y pasé a pagar más la electricidad y todos los servicios. Para decir un número, probablemente hace un año y medio, capaz que todos los servicios estamos en el orden, todos los servicios juntos, no solo la cooperativa, sino los demás, estaríamos en 40.000 pesos y probablemente hoy promedio sea 200.000 pesos en la familia. Eso hay mucha gente que no lo puede sostener. Entonces, si no estuviera la cooperativa, todo sería peor. ¿Qué pasa con el tema de la deuda? Yo ayer en un programa periodístico, bueno, acá está el periodista que nos hizo una nota, esto se lo podemos alcanzar a todos los medios, es un documento de la Subsecretaría de Energía Pública, de Energía Eléctrica, perdón. ¿Te lo puedo leer un pedacito? Acá dice, cortito, que a raíz de las políticas tarifarias, esto es de enero del 2025, que a raíz de las políticas tarifarias llevadas a cabo durante las últimas dos décadas, salvo excepciones, lo recaudado por las distribuidoras, agrego yo, las cooperativas, en casi todos los casos no les alcanzaba para pagar el monto, se refiere al costo de la energía, dado que las tarifas no reflejaban acabadamente los costos de los servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tuvimos durante muchos años costos por encima de las tarifas. Espero que esto se entienda. es como si en cualquier negocio los insumos, los costos para instalar un negocio son más altos que lo que nosotros podemos cobrarle a la gente. Encima acá no podemos fijar el precio, porque lo fija el Estado. El Estado nos pone una tarifa. Primero hay una intervención del Estado Nacional que elevó significativamente los cargos fijos y variables, en el caso de la energía, y después el Estado Provincial que nos fija una tarifa, el órgano contralor del Estado Provincial, que nos fija una tarifa que no alcanza a cubrir los costos. Eso ha mejorado, pero aún así hoy estamos atrasados más o menos en un 15%. Nosotros no somos irresponsables. La cooperativa de Las Flores está recorriendo el camino judicial, estamos en la corte, porque esto que dicen ellos mismos, que confiesa las propias autoridades nacionales, significa que no teníamos tarifa. Si nosotros hubiéramos tenido la tarifa, se van a sorprender por el número, si hubiéramos tenido la tarifa que correspondía, y si la ponemos ahora, tendríamos a favor nuestro 30.000 millones de pesos. Nosotros debemos 3.000 millones de pesos, porque hubo que dejar de pagar por las razones que dice el gobierno. El gobierno se ha puesto a nuestro lado. Las autoridades nacionales la vamos a convocar acá, que se incorpore a la cooperativa y presten servicios acá. Porque dice que la tarifa no alcanzaba, o sea, los vamos a sentar acá para que nos den una mano y ver cómo batallamos contra los que no entienden esto. Es decir, por un lado, somos conscientes que nos correspondería reconocer esa tarifa que no hubo. Como ese camino es escabroso, nosotros somos buenos pagadores, estamos pagando el que asumió el nuevo consejo y antes lo hizo parcialmente. Ahora nosotros estamos pagando el 100% en energía corriente y estamos abocados a entrar en un plan de pagos. Vamos a tratar que el plan de pagos sea más leve. Es un plan de pago que hoy importaría más o menos una cuota de 108 millones por mes, sumado a lo que ya estamos pagando de corriente, al sostenimiento de sueldos, de mantenimiento. Ahí hay que renovar montones de líneas en las redes. Tenemos que hacer también un salto hacia la tecnología en Futurtel, que no es inmediato, pero tenemos que irnos preparando. Tenemos algunas reservas. Cuando una gente dice, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Pagamos energía? ¿Dónde está la plata? Bueno, ayer mostraba yo en un programa, es cierto, el balance final, cuando uno lo actualiza, lo indexa, como nos obliga las normas a los contadores, que por otra parte es razonable indexar los balances, uno llega a excedentes en todas las secciones. Si uno le saca esa indexación, que para los contadores esto sería la diferencia entre lo financiero y lo económico. La cooperativa económicamente tiene eso que reflejan los balances con el impacto de la inflación. Financieramente tiene lo que es operativo. Lo que es operativo es que todas las secciones, salvo servicios sociales, y también parcialmente la sección Futurtel, porque estaba regulada, todo el resto da pérdida. Todos dan pérdida. Entonces, no es cierto que ahí hubo una ganancia que la tenemos metida, no sé, en una cajita, entonces está además la plata cualquier persona medianamente informada. Hay mucha gente que habla acá, que nos enfrenta, que tendría que volver a ser, no diría el CBC de la facultad, tendría que entrar otra vez a la escuela primaria o secundaria. Pero, evidentemente, esa ganancia que muestra el balance, porque la norma lo imponen, se realiza si vendiéramos la empresa. Si vendemos la empresa, ahí tendríamos esa ganancia, porque se han incrementado, se han valorizado los bienes por el efecto de la inflación. Ese es un poco otro de los temas que yo quería comentarles. Bueno, quiero apurar porque si no los voy a cansar. Es muy importante la reforma del estatuto. Es paradojal que casi no se hable de esto. Se ha dicho que cualquiera era delegado en otras épocas, cualquiera iba y ni sabía que iba. Bueno, la reforma del estatuto plantea, primero, que no pueden ser delegados, obviamente, los empleados, no van a poder ser delegados los funcionarios municipales ni provinciales, y obviamente tampoco van a poder ser delegados, concejales tampoco, por ejemplo.
Y grupos familiares.
Y los grupos familiares de ellos hasta cuarto grado de consanguinidad. La reforma de estatuto garantiza que eso pase, que sea así de ahora en más. Va a haber toda una etapa previa de capacitación a los potenciales delegados para que sepan a qué van. Ayer me preguntaba cada uno de los periodistas, ¿y antes qué pasaba? Y es muy probable que antes gente fuera y no supiera que iba. Ahora, nosotros somos nuevos, somos conscientes de eso. Yo he estado en alguna asamblea después, a partir de hace 20 años, por ahí no sé, no me dejaron ser delegado. No sé por qué, la verdad que no sé por qué. Por ahí podría aportar alguna idea. Bueno, con respecto al estatuto, ¿qué otra cosa es importante? Que vamos a estimular que la gente organizada, sea de partidos políticos o no, nosotros no venimos acá a hablar en contra de la política. Yo soy político desde los 16 años, pero no hacemos política acá adentro. Acá adentro está la gente que trabaja honesta y concienzudamente y con capacidad en favor de la cooperativa. No importa si piensa de una cosa, piensa otra. Acá no hacemos partidismo. Es una cooperativa de una integración plural. Eso no quiere decir que estemos en contra del gobierno municipal, ni provincial, ni nacional. No somos anti nada. Estamos a favor de las cooperativas y a favor de los ciudadanos. ¿Qué garantiza la reforma de estatuto? Que minorías y mayorías puedan estar. O sea, ¿cómo? La lista que gana, 2/3 de la representación. La segunda lista, 2/3. Esa segunda lista, para que no sea cualquier representatividad que pueda ser menor, tiene que tener por lo menos el 50% de los votos de lo que ganó. Eso lo dice el estatuto modificado. Que va a regir cuando sea avalado por el INAES y el IPAC. No avalado, o sea, aprobado. El análisis que hace el INAES y el IPAC es que no haya ninguna violación de la ley, del estatuto, que no haya ninguna cosa fuera de lo que son las normas legales. Pero no se pone a pensar si eso es lo mejor o lo peor. Eso es decisión de la asamblea, porque las cooperativas soberanamente deciden en una asamblea que representa a todos los asociados. Porque también está la duda, bueno, a mí no me consultaron, ¿por qué no hacen un plebiscito? ¿Por qué no hacen una encuesta? Porque la ley dice que en cooperativas de más de 5.000, vamos a suponer que se nos ocurriera un ataque, ojalá, ¿no? Un ataque de participación, y van 10.000 personas a la asamblea. ¿Dónde nos juntamos? ¿Dónde nos reunimos? En la plaza. Entran en la plaza Mitre 10.000 personas. Podríamos hacer una asamblea ahí, ver cuánto, si estamos un mes discutiendo. No, es un poco una morada lo que estoy diciendo. La ley de cooperativas sabiamente dice que cuando las cooperativas tienen más de 5.000 asociados, que es nuestro caso, se eligen delegados que representan a todos. Eso puede ser arbitrario, y no lo será si va mucha gente a la primera. A la primera gente puede libremente saca la credencial, van, y bueno, y ahí se eligen los delegados. Nosotros incluso hemos achicado los delegados. Antes era uno cada 100, y ahora pusimos uno cada 200, ¿no? Acá me corrige, pero todavía me equivoqué. Uno cada 200, ¿qué es eso? ¿Una actitud antidemocrática? No, porque la gente después no va. Entonces queremos que estén efectivamente los delegados que van. En la asamblea, en la última asamblea, otra de las personas que participó en algunos programas dijo que hubo 15. No, nosotros lo tenemos computarizado porque eso lo registramos. Eran 32, ¿no? 32 personas. Bueno, son pocas 32 personas. Debería haber más personas. Entonces, para no forzar esta situación, achicamos un poco el número de gados. Eso con respecto al estatuto. ¿Qué es el fondo de integración? El fondo de integración es, como lo dice la ley de cooperativas, cuando una entidad crece, uno tiene por ahí la necesidad de pedir un aporte adicional a los asociados, que es un aporte de integración. No es aumento de tarifas, no es tarifazo. Yo me he hecho famoso, dice la tarifa Elgue, ¿no? Me he hecho famoso, pero no por las buenas razones. No hay nada de tarifazo, esto no tiene nada que ver con el aumento de la electricidad, va a ir abajo en la factura, dentro de los sin impuestos de ningún tipo, ni nacionales ni provinciales. Aprovecho para decirle a los muchachos de estos que están en esta entidad que está vinculada a las actuales autoridades nacionales, que batallen por sacar el IVA, que no tenga el IVA, que la electricidad no tenga el IVA, que es el 21%. Y los provinciales también diría lo mismo, que no estén las leyes así. Sé por qué están, porque si no, no recaudarían. Si eso no estuviera ahí, sería muy difícil recaudar. Pero bueno, una forma de bajar el costo de la electricidad es sacarle los impuestos. Estaríamos pagando la mitad, por ejemplo. Bueno, pero dejemos eso de lado, que es una pequeña reflexión. ¿Qué es no hay ningún tarifazo. Nosotros no podemos hacer un tarifazo porque tenemos prohibido fijar las tarifas. Las fija el Estado. El Estado provincial, a través del órgano de contralor, nos fija las tarifas. Y el Estado nacional, al sacar los subsidios que había a los generadores y al aumentar lo que se cobra por cargos fijos y variables, nos pegó un tarifazo la Nación, y la provincia por ahí no nos da la tarifa que nosotros necesitaríamos. Vamos a seguir bregando por esto. Esto no tiene nada que ver, es un fondo de integración que lo tenemos pensado, pero que todavía no sabemos si lo vamos a instrumentar. Lo tenemos como una especie de reserva por si no nos alcanzan los recursos de la recaudación para poderlo aplicar. Y en la asamblea extraordinaria que hicimos, dijimos, bueno, si fuera hoy, sería alrededor de 1.000 pesos para las tarifas sociales, sería 2.000 para los sectores más bajos, digamos, lo que sería una clase media, 3.000 para los medio, 4.000 para, no voy a hacer comparación con empanadas y con hito y de dulce leche, entonces después uno nos carga. ¿Pero a ustedes les parece significativo? 4.000 sectores de altos ingresos que pagan 100.000, 150.000 pesos, es muchísimo lo que pagan. Pero 4.000 probablemente no sería tan significativo, y así para abajo. Y se van a llevar una sorpresa, porque la próxima factura van a pagar menos de luz. No solo que no va a estar, no sabemos si va a estar este fondo, probablemente no esté, y de luz van a pagar menos, por una cuestión también estacional. Así que eso con respecto a los temas. Bueno, estamos pensando nuevos servicios, estamos pensando renovar el sector de Futurtel, estamos pensando en buscar nuevos servicios que generen empleo. Sí, queremos que las flores tengan más empleo. ¿Está mal eso? Vamos a ver si podemos fabricar las columnas acá y ocupar gente. Tres Arroyos ocupa 8 o 10 personas. ¿Están en contra? ¿Algún ciudadano de la flor está en contra que haya más empleo? Vamos a hacer los números, no estamos todavía seguros. No vamos a poner un supermercado, dicen. Lo que nosotros estamos por ahí viendo la posibilidad, pero por iniciativa de la Cooperativa Obrera. La Cooperativa Obrera es una cooperativa que es señera, que es líder en muchas zonas, tiene su centro en Bahía Blanca, se instaló en Olavarría, ahora se está instalando en Lobos, y está la posibilidad, nos pidieron a ver si hay un lugar acá para establecerse, y nos dieron distintas alternativas, venir ellos por su cuenta, o por ahí hacer lo que jurídica y contablemente se llama una alianza estratégica, a costo exclusivamente casi de ellos, nosotros por ahí les facilitaríamos lugar, y seríamos socios en el emprendimiento. Pero nosotros no vamos a salir a poner negocio, ni la cooperativa va a invertir nada en eso, simplemente va a facilitar a otra entidad hermana, que es cooperativa. ¿Cuál sería la ventaja? Que por ahí los abonados de la cooperativa tendrían alguna bonificación al comprar ahí. ¿Eso está mal? ¿Vamos a fundir con eso a los negocios acá? Es un disparate decir eso, es para asustar a la gente. Ahora, yo no los quiero asustar, pero hay ciertos trascendidos que esta gente que se opone a todos nosotros busca, insisto, busca que las cooperativas sean intervenidas, sean desplazados los consejos, sea despedir a la gente, sean cerrados algunas secciones de las entidades cooperativas y pasen a ser interventores los líderes de esta agrupación, sin saber nada y ganando aproximadamente entre 5 y 6 millones. ¿Eso quiere la comunidad de Flores? Esos son trascendidos, no lo puedo asegurar, pero no estamos dispuestos a quedarnos dormidos. Vamos a defender el legado de aquellos vecinos que pusieron plata sacando moneditas de los bolsillos para poner su propia cooperativa. Eso quería decir.
Quiero hacerte una pregunta. El Fondo de Integración, no sé exactamente cómo se llama.
Fondo de Integración para el Desarrollo de los Servicios Cooperativos.
Que lo vuelvas a aclarar, aunque ya lo has dicho en todas las entrevistas, en el informe de la Asamblea, en todo. Bueno, no es para pagar ninguna deuda de la cooperativa con CAMMESA.
No tiene nada que ver. Además, la deuda, insisto, no sé si esto quedó claro, la deuda con CAMMESA no es fruto de que alguien se robó. Yo insistía, y lo vuelvo a decir acá, si alguno de ustedes son periodistas, tienen acceso a mucha información, sabe de irregularidades, de alguna situación que linda con un delito, vengan y nosotros le damos curso. Y si no, vayan a la justicia directamente. Nosotros fuimos a la DDI ayer para hacer algunos pedidos de investigación, porque no vamos a admitir que nos imputen delitos que no existen o irregularidades que no existen. Así que el fondo, ¿eso qué es? Es como cuando los vecinos ponían una monedita cada uno. Bueno, ahora el estatuto lo dice, necesitamos algún capital con una especie de colchón para encarar algunas actividades, por si el gobierno nacional decide mantener atrasada la tarifa, como ellos mismos dicen, esto se lo vamos a dar a ustedes, estaba atrasada. Si ellos siguen manteniendo atrasada la tarifa, no vamos a tener necesidad que los propios dueños, que son ustedes, todos los asociados, pongan algún pesito. ¿1.000 pesos es mucho? No voy a decir que vale un conito, porque yo como un conito todavía me sale 1.000 pesos. No, ahora lo aumentaron. No voy a decir eso, pero esa es la idea, pero ni sabemos cuándo lo vamos a aplicar. Ahora, la Asamblea Extraordinaria nos autorizó a aplicarlo, a no aplicarlo, aplicarlo a veces a media, aplicarlo a veces en su totalidad, y ese es el fondo. Es un fondo de integración que va sin impuesto, no va arriba el concepto de la factura con todos los impuestos, va abajo cuando esté. Es muy probable que ahora en lo inmediato no esté, pero bueno, cuando esto sea aprobado, veremos cuando lo necesitamos. Y vamos a hacer una política de información y capacitación permanente, vamos a convocar permanentemente a los delegados caducan, ahora los delegados duran un año, para la próxima asamblea hay que elegir nuevos delegados. Vamos a hacer charlas previamente, vamos a invitar a todos aquellos que estén con ganas de hacerlo, a explicarles de qué se trata. Eso.
Y otra cosa, vos lo dijiste en nuestro medio, pero si alguien tiene alguna duda todavía, se puede acercar acá a conversar.
Acá estamos todos los días, nosotros venimos todos los días, no quiero hacernos las víctimas, pero venimos por vocación. Nosotros perdemos plata, a la gente le importa mucho si ganamos o no perdemos. A estos muchachos que se oponen a estos cambios les importa la plata. No tienen ninguna vocación, ningún sueño. Dicen, ¿cuánto gano? Bueno, voy al CEL. ¿Cuánto gano? Voy a PAME. ¿Cuánto ganaría en intervención de la cooperativa? 5 palos, dame. Y después, pero estás de acuerdo y voy a ver si me gusta, pero dame la plata.
Esto está ligado a la política nacional de la privatización total de todas las...
Sí, ahí hay un concepto. La cooperativa es una entidad privada.
Claro.
Lo que pasa es una entidad privada social. Como dice, hay que privatizar. Ya está privatizada, la cooperativa es privada.
Pero no se entiende de otra manera.
Sí, sí. No, privada en el sentido lucrativo, decís vos. Puede ser. Yo no creo que se animen, porque la verdad es que venir a un lugar como Las Flores, probablemente a algunos otros lugares les interese, pero venir a un lugar como Las Flores a perder plata en todos los sectores, salvo que liberarían todas las posibilidades y no tendrían en cuenta para nada la capacidad adquisitiva de la gente, nos pusieran energía como es en Uruguay, como es en Chile, porque yo Australia yo conozco porque tengo una hija, que es 10 veces más caro que acá la electricidad.
Pero no hay sueldos para pagarlo.
No hay sueldo para pagarlo. Sí, pero el tema de fondo, yo quiero que quede claro esto, el tema, es cierto que nos pesa mucho nuestros presupuestos la energía, pero el problema es que no ganamos lo suficiente, ese es el tema de fondo. Todos no ganamos lo suficiente. Algunos, los sectores más vulnerables, casi ni para comer. Y los sectores profesionales también ganamos menos. Estamos mejor, pero ganamos menos también. Los empleados de acá ganan, tienen un buen sueldo, pero no ganan lo suficiente. Todos deberíamos ganar más.